Exactamente 8 de las 9 de la mañana y bueno, como cada martes la comunicación en vivo con Fabián Núñez Seiza desde Granada, desde España, que ya le damos los buenos días, Fabián, un gusto recibirte.
Buenos días y soleados días desde aquí, ¿cómo estáis?
Todo bien, Fabián. Bueno, eso de soleado es por ahí, no por acá, ¿no?
Sí, algo escuché de que el tiempo estaba cambiando por ahí.
Está un poco gris, ya estamos ahí, ¿no? Pisándole los talones a 4 días de entrar en el otoño ya, una época muy linda del año también, ¿no? Antes del invierno. Pero en realidad todas las estaciones, parece, no sé si te pasa ahí en Granada, en España, cada estación tiene su encanto.
Sí, estoy de acuerdo. Cada estación tiene su encanto y al final uno se presta para disfrutarla en su máxima plenitud, ¿no? Para nosotros empieza la primavera, pues es un poco en el lugar de donde estamos, también significa pues activación de economía local, porque empiezan a llegar personas cada vez de ciudades más grandes, más turistas, en fin, es toda una alegría, ¿no? Así que me imagino que para vosotros al contrario, empieza el otoño, empezar a usar los outfits del invierno ya casi, ¿no? Ahí cambiando un poco no sé cómo es el otoño en Salto, porque no tengo mucha referencia. Sé que hace más calor que Montevideo.
No, ni que hablar. Todavía el verano no se quiere ir, ¿no? Ayer 35 grados, hoy ya está un poco gris, pero vamos a estar rondando los 30 grados, Fabián, así que todavía sigue el calor un poco más. Pero
hay que aprovechar, entonces.
Igual el otoño es lindo, es cálido, no es tan frío. Pero vámonos a Granada. ¿Estás en Granada ahora, Fabián?
No, acabo de llegar, pero Granada, estuvimos entrenando allí, estuve con Ofelia y fue también mi hija mayor, Julieta. Entrenamos allí con un equipo de competición de allí, de Granada, que está a cargo de José María, que es el entrenador de Roberto Carballés Baena, ¿no? Que llegó a estar hace unos años 50 del mundo y jugó Copa Davis el año pasado por España. La verdad que hicimos un lindo entreno y para que veas la peculiaridad de aquí de la ubicación, ¿no? Que salimos de Almuñécar por la mañana temprano con 15 grados, casi 20, porque iba a ser calor ya. Hoy es un día de por encima de 20 grados, vamos a estar en 24 por ahí a mediodía, ahora en una hora. Y claro, como Granada es una ciudad que está redondeando, ¿no? Un poquito por debajo de los 900 metros por encima del nivel del mar, ahí la temperatura era otra. Cuando llegamos habían 7 grados. Estaba fresquito, pero se notaba, ¿no? Puede haber una diferencia. Fíjate, una hora nada más, menos, 45 minutos de viaje hacia en dirección norte y 20 grados menos a la misma hora.
Claro. Más o menos. Fabián, estás justito hablando eso de viaje, ¿no? Digo, sos de uruguayo, de Montevideo, ahora estás en España y has viajado por el mundo, pero cuando hablas, para nosotros los salteños es muy difícil entender eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, ves la gente en Montevideo que le lleva una hora de ómnibus para ir al trabajo, otra hora de ómnibus para ir a volver, y ya veo que ahí para ir a un entreno, como tú le llamas, es decir, una hora es nada, vas y volvés.
Sí, yo creo que lo que más me hizo perder esa noción de la distancia ha sido Suecia, ¿no? En Suecia ir a jugar un torneo eran 3 horas, mis hijas que hacían patinaje sobre hielo hacías igual 4 horas de conducción para la competición y el programa era 1:59 y eso era todo, ¿no? O sea, 8 horas de viaje en coche para hacer eso. O sea, al final uno se va acostumbrando, ¿no? Es como, al final es... Si te molesta conducir 15 minutos es horrible. Ahora, si tú disfrutas y encaras todo el viaje como parte de... Que no sea, vamos a ir y cuando lleguemos ya estaremos en situación, no. Realmente la competición empieza desde que te subes al coche y ya empiezas al camino a entrenar, ¿no? O a entrenar o a competir, ¿no? Entonces, realmente aquí conducir una hora para hacer... La gente conduce 2 horas y media para ir a almorzar a un sitio diferente y vuelve, o sea,
es algo... Una locura. Fabián, ¿ha afectado algo la economía, los precios, ha subido algo con respecto a lo que está pasando con la guerra?
Bueno, a ver, lo que sí hemos notado es el petróleo, ¿no? El combustible está bastante más alto. Yo te diría que ha subido, a ver, en el momento que hay algo que yo no termino de entender, ¿no? Y es que vamos a suponer que la guerra hubiese empezado hoy, ¿no? Las gasolineras están todas cargadas, o sea, cargaron igual la semana pasada con el combustible a un precio, pero se enteraron de que iba a subir el barril, de que iba a subir, porque no había subido todavía, de que iba a subir, y ya los precios se aumentaron un 30%. Y el barril nunca bajó, nunca llegó a estar por, o si estuvo, nada, fue casi imperceptible, porque está rozando los 80 euros, pero los 80 dólares, pero aún así, digo, siguen estando caros, o sea, no entiendo.
Sí, sí.
Eso es lo único afectado. Hay cierta incertidumbre, pero los precios así no se han tocado, o sea, siguen exactamente igual. Entiendo que te refieres a la canasta familiar, ¿no?
Claro, porque viste
no,
que cuando,
Fabián, no se han afectado.
Cuando sube el combustible, generalmente sube el flete, y al subir el flete, eso recae después sobre la mercadería. Generalmente esa es la cadena, ¿no?
Sí, pero no se ha notado, ¿eh? Yo, por lo menos hasta esta semana no se ha notado. Y aquí, como los supermercados y eso manejan ofertas siempre semanales y ya las están anunciando la semana antes,
ahí va.
No creo, a lo mejor sí puede haber algún cambio en las próximas si realmente no baja el precio, ¿no? Porque
Fabián, ¿sabemos cuánto, aproximadamente, cuánto es un sueldo mínimo ahí?
Para hacer... Bueno, el salario mínimo interempresarial creo que es está en 1.250 euros más o menos.
Uh-huh.
Por unas 40 horas a la semana, una cosa así. Claro,
lo llevamos, que es,
entonces, digamos, esa
es exactamente el doble de lo que es acá en Uruguay, ¿no? Para tener una idea. Ahora, sí, la pregunta va hacia ahí.
Sí.
Es decir, ¿el costo de vida también es el doble?
Mira, yo el fin de semana estuve revisando un poco los precios en Uruguay porque quería hacer un regalo a una persona muy especial y me llamó muchísimo la atención los precios. O sea, yo no sé sinceramente cómo el esfuerzo que tienen que hacer las familias, independientemente de lo que ganes. Ganes un poquito más que la media, pero no importa. O sea, como me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, el aceite de oliva cueste casi 20 euros allí. Aquí cuesta 3,99.
Sí, sí.
O el café molido que compras para hacerte el café en la cafetera, aquí cuesta el medio kilo, más o menos, cuesta 5 euros. Allí está, creo que a 15. Una cosa así.
Sí, hay artículos, Fabián, que son muy caros. Y la pregunta mía es esa, a eso yo quería llegar, de lo que estamos hablando. Con ese sueldo mínimo, ¿podés vivir ahí, sí, en Granada?
Sí, digamos que con ese sueldo...
Básico, ¿no?
Puedes vivir, digamos, una persona adulta y un menor a cargo. O sea, si es un matrimonio... serían dos sueldos, y con esos dos sueldos deberían vivir por lo menos dignamente dos adultos y dos menores, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay ahora mismo en España es una sensación de falta de capacidad de ahorro, porque han subido los precios, ha habido inflación, no tanto como en otros lugares, ¿no? Como puede ser Uruguay, pero sí que, bueno, que la gente, digamos, los que están más... Hace unos días salió una estadística de cuál era la generación que ahora mismo estaba más estable económicamente, y era la de los 55 años ahí rondando, ¿no? La que está media generación por encima de la mía, ¿no? Los más jóvenes no pueden acceder a un trabajo inmediato y tener capacidad de ahorro como para emanciparse. O sea, todavía siguen viviendo con los padres, ¿no? Entonces, si yo comparo, por ejemplo... con Suecia, que ya la tendencia de vivir solo arranca a los 18 años, 19 años, aquí hay incluso familias en las que los hijos con más de 30 siguen viviendo en las casas de los padres porque no pueden todavía emanciparse. O sea, que hay cosas que sí que van bien y otras que no van tan bien todavía.
Ahí va. Laboralmente, con esto que se está, con esta apertura que empieza, comienza a llegar el turista, gente de otros países, ahora también aumenta eso, ¿no? Aumenta el trabajo.
Sí, salió la noticia en la televisión regional de que se inauguraba la temporada de chiringuitos. Los chiringuitos son esos restaurantes así bastante, digamos, exóticos aquí del Mediterráneo, que son bastante sencillos en su construcción, están en la playa. Entonces la gente, pues, le gusta mucho esto, lo de comer en la playa, ¿no? Se toma su cerveza al sol, se toma su espeto de sardinas, en fin, le gusta esa vida, ¿no? Entonces ahora, como ya está la temperatura, digamos, que favorece no estar prácticamente todo el día en la playa, ¿no?, pasándolo bien, sí que se empieza a notar esa llegada de continua ahora de visitantes, ¿no? Claro, que no son de muy lejos, son de por aquí.
Ahí va. Fabián, te cambio de tema, pero es muy importante con lo que estamos viendo aquí en Uruguay, saber cómo está ahí en España, cómo está en Granada. ¿Cómo es el tema de la seguridad? ¿Cómo están en cuanto a eso?
Ah, no. Bueno, la seguridad aquí es notoria. O sea, uno, a ver, digo, a veces dejas el coche abierto, sales y al casco de la moto igual lo puedes dejar colgado de la moto, que no, si tienes que ir a una cafetería o entrar a un supermercado. O sea, ese tipo de cosas, digamos, no, la gente va muy muy tranquila aquí. La policía local, nosotros aquí en España se cuentan con tres digamos, departamentos de coacción, ¿no? Una es la policía local, que es la que controla el ayuntamiento, el gobierno local, tiene su propia policía. Después está la policía nacional, ¿no?, que esa ya se encarga el Ministerio del Interior, y la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil, que también es digamos, en las localidades y pedanías que no hay policía nacional, es la máxima autoridad dentro de la localidad, ¿no? Entonces, si la localidad ya tiene, por ejemplo, la capital de la comarca, que está a unos 30 kilómetros, que se llama Motril, la ciudad, y es una urbe que ya tiene más de 110.000 habitantes, esa ciudad sí tiene policía nacional. Entonces la Guardia Civil se encarga de controlar las carreteras circundantes de la ciudad, ¿no? Pero dentro de la ciudad no tiene, digamos, la primera. Hombre, si pasa algo van a acceder, ¿no? Pero la autoridad la tiene la Policía Nacional.
Así que es tranquilo.
Así que de nada, aquí la... sí, es tranquilo. Hombre, siempre aparece, puede aparecer alguna cosa, ¿no? Como por ejemplo que te enteras de que... apareció una van que se metió en una casa, pero eso hace tiempo que no se escucha, y esperemos que siga sin escucharse. Pero ya te digo, aquí la gente, digo, mira,
Fabián,
hace un tiempo atrás no había ni una reja. Ajá. Siguen habiendo casas sin rejas aquí. Eso es bueno.
Eso un poco te da esa tranquilidad, digo, estar lejos de casa, como quien dice, más allá que hace rato que andás, tu vida ha sido esto, viajando, pero vivir con esa tranquilidad no tiene precio, ¿no? Hoy no lo tenemos nosotros acá, no lo tiene nadie en Uruguay, es decir, no lo tiene nadie ni en Argentina ni en Brasil. La región acá es tremendo.
Me llamó mucho la atención cuando estuve viviendo allí en Montevideo, entre el 21 y el 22, esa sensación de inseguridad constante, ¿no? De repente de ir caminando por zonas en las que yo mismo, cuando era niño o adolescente, caminaba a cualquier hora del día sin problema y con total tranquilidad de que no iba a pasar nada. No pasó eso cuando estuve allí. Realmente sentí por momentos pánico, sobre todo por la seguridad e integridad de mi familia, porque... sí que te encuentras con situaciones en las que te encuentras como que no tienes manera de escapar, ¿no? O sea, te pilla de ahí.
Claro.
Es una, la inseguridad es un tema muy complicado, eso. No, muy complicado.
Montevideo, ni que hablar. Fabián, ¿hay cámaras por todos lados ahí también?
Bueno, sí, pero aquí las cámaras, a ver, hay cámaras en las ciudades más grandes, sobre todo controlando el tráfico, porque hay un tráfico reducido, ¿no? Hay un control de emisiones en las ciudades, ¿no? Para que no entren cualquier coche. Sí que permiten los eléctricos y hay zonas de restricción máxima. entonces las cámaras están de algún modo controlando el tráfico. También dan soporte para seguridad también, ¿no? Pero en definitiva no es nada que ver la sensación de que te puede dar una ciudad como Montevideo, ¿no? De inseguridad constante, de que vas a doblar una esquina o te metes en un lugar un poco oscuro y no sabes qué va a pasar, que la que puede haber aquí, ¿no? Que aquí no, digamos que la seguridad está bien, ¿no? Uno se siente seguro.
Totalmente. Fabián, cambiamos de tema, nos vamos a ir metiendo en el deporte. ¿Miraste algo de Indian Well, hablando de tenis?
Sí, bueno, aquí en España la prensa es muy sensacionalista, ¿no? Ya estaban hablando de que Alcaraz es como una especie de extraterrestre, digo, la verdad que es un jugador que a día de hoy hay pocos que le hacen sombra, ¿no? Y cuando él juega un torneo, el máximo favorito sin duda es él. Pero eso no quiere decir que sea invencible o imbatible, ¿no? Y ya lo demostró Medvedev.
Sí, sí.
Después hablaban de récord como algo extraordinario, ¿no? Diciendo, lleva, desde que empezó el año lleva 24, 25 partidos consecutivos ganando. A ver, y eso es destacable. Hablemos solamente de números, Manuel. Eso es destacable ya cuando teníamos a un Muster que llegó a estar casi 49 partidos en tierra batida sin fallar, sin perder ni uno, o incluso Nadal que superó los 50 seguidos. Y él mismo decía, el récord se va a romper en algún momento, la racha se va a romper en algún momento. O sea, al final, nadie es imbatible, ¿no? Y por un lado, pues, creo que Medvedev le daban un 0% de posibilidades de ganar el torneo, las encuestas o esas casas que usan como apuestas, ¿no?
Y llegó a la final.
Y sin embargo le ganó Alcaraz y llegó a la final y perdió 7-6 con un Sinner que parece que de a poco va retomando sensaciones, ¿no? Así que se prevé ahí una preparación a Roland Garros, te diría yo, muy interesante. Bueno, nos queda el Abierto de Miami todavía y luego ya se mete la temporada de tierra aquí en Europa, así que vamos a ver qué sucede.
Miami, que Djokovic defiende puntos porque llegó a la final pasada y se bajó. Va a tener un actor menos.
Sí, pero bueno, yo creo que el tema de los puntos a la Djokovic ya no creo que le afecte tanto como la posibilidad de seguir participando en torneos, ¿no? Yo creo que ya no, creo que los números los sigue teniendo él como los más altos, así que no creo que le preocupe tanto eso lo de poder de perder o ganar puntos, sino más bien la posibilidad de participar, ¿no? Y bueno, y hablando también un poco del tenis femenino, porque ahora lo estoy mirando un poquito más también, porque bueno, estoy entrenando a esta chica Ofelia que le está yendo también muy bien por aquí y estoy prestando un poquito más de atención, ¿no? La verdad que los partidos que han habido en chicas también han sido notables, ¿no? Rybakina, Svitolina.
Y Sabalenka, bueno, ¿qué es la diferencia, no?
Pegula. Sí, Sabalenka es una jugadora, ella misma lo dijo, ¿no? En una entrevista que le hicieron, dice, a ver, tú tienes que en algún momento de este deporte disfrutar del pasarlo mal, porque lo vas a pasar mal, ¿no? Y no significa pasar mal de estar angustiada o de estar temerosa, sino decir, bueno, a veces tú quieres hacer las cosas en un partido y no te salen, ¿no? Y tienes que, de algún modo, batallar un poco porque la otra también quiere ganar. Entonces, lo explico también a Ofelia, digo, lo que tú estás aprendiendo para ser mejor, la otra que es buena también lo sabe, entonces también lo va a querer hacer, y a veces hay un día en el que le sale mejor a una que a otra, ¿no? Entonces tenemos dos opciones: nos quejamos porque no nos está saliendo, o insistimos a que, bueno, en algún momento el tenis va a volver a sí, resurgir, ¿no? Y si pasa eso, le sale una oportunidad, y Sabalenka lo tiene muy claro.
Claro, pero
Sabalenka,
eso,
aunque le vaya...
Eso, Fabián, va aplicado a todo el deporte, ¿no? Eso de luchar, de remarla cuando las cosas no te salen, digo, lo estás aplicando y hablándolo justamente de Sabalenka, del tenis, y por tu chica, por Ofelia, que estás entrenando ahí, pero en realidad es una premisa que hay que tener en todo el deporte.
Y sí, y además es este experiencia de vida también, te va formando como persona. Digo, en algún momento a nosotros, digo, tú tienes un negocio y cuando te va bien, genial, y cuando no te va bien hay que buscar la estrategia para que te vaya mejor.
Hay que remarla.
Bueno, dentro de la legalidad. Digo, si yo dependo del sol para dar clase y estoy en un lugar en el que llueve todo el día o hace frío, pues bueno, lo tengo muy complicado, ¿no? O sea, o cambio el lugar o me adapto a las circunstancias y le busco la vuelta, pero esa es un poco la realidad, ¿no? Si me dejas contar una anécdota, sí, muy rápida.
Dale.
Que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es cuando yo estuve en Suecia en el 2012, 2013, hicimos una campaña de captación de jugadores, de mostrar el tenis, y pasamos de tener, cuando yo llegué a ese club, el club estaba casi que desapareciendo, ¿no? Creo que tenían 15 niños jugando al tenis, nada más, se adaptó la actividad, y en 6 meses nosotros, o sea, con mi gestión, pasamos a tener 150, en 6 meses. Entonces ya habían adultos, ya habían niños. Entonces le dije, bueno, ahora el siguiente paso es introducirlos a la competición. Pero hicimos una competición controlada, una competición de club, jugábamos todos contra todos, si perdías o ganabas no importaba, porque igual tenías que jugar, ¿no? Entonces me llama una madre y me dice, uy, Fabián, mi niña no va a jugar hoy. Digo, ¿cómo que no va a jugar? Si ahora tengo toda la serie preparada, ahí va a jugar con 3 chicas. Dice, no, es que está muy nerviosa. Digo, ¿pero por qué está tan nerviosa? Digo, porque dice que nunca compitió y yo no puedo permitir que mi hija sufra. Digo, vamos a ver. Voy a hacer la versión corta de toda esta historia, pero yo creo que el oyente y tú, Manuel, también lo vas a interpretar en la forma más literaria. Pero le dije, a ver, yo te hago una pregunta, ¿no? Tu niña tiene 13 años. Le dije, va a jugar un partido, que es un partido amistoso, ¿eh? Digo, no es nada grave, pero vamos a hacer una cosa, dentro de 3 años, porque todos los niños y niñas en Suecia a los 16 años ya empiezan a trabajar, tienen su trabajo de verano, y dije, tu niña dentro de 3 años va a tener su primera entrevista laboral. ¿Cómo crees que se va a sentir antes de la entrevista laboral? Imagino que un poco nerviosa, un poco ansiosa. Le digo, bueno, vale, perfecto. Luego, cuando esté en la entrevista, si logra controlar sus nervios, va a tener una buena entrevista, la va a hacer bien, va a poder expresar todo lo que ella es y hace. Si ella no controla sus nervios o no controla sus emociones, pues va a ser una entrevista bastante floja, porque va a ser injusta, sobre todo porque ella no se va a mostrar tal como es, y es una chica encantadora y con dotes de persona, ¿no? Vale, y después de la entrevista, ¿cómo crees que se va a sentir? Si la entrevista fue buena y se logró controlar, pues se sentirá satisfecha con ella misma, contenta, bueno, yo lo hice todo lo posible, bueno, ya veremos qué pasa, a ver si me llaman o no. Pero si la entrevista es mala porque no pudo controlar sus nervios, sus emociones, y no realmente se mostró como ella es, pues se va a sentir frustrada, se va a sentir pues insegura, pues ¿cómo no me puedo controlar? Y digo, ¿no crees que esto de algún modo la está ayudando a que dentro de 3 años esa sensación sea menos dramática? ¿No crees que la parte de competitiva la está educando también? ¿La está ayudando? Y más en un entorno totalmente controlado, porque va a jugar con niñas de su edad, con niñas que las conoce, que van a su mismo colegio. Y me dice, Fabián, ¿sabes qué? Tienes razón. Que vaya a jugar, voy a hablar con ella. Jugó el primer partido, lo jugó media roja, por los nervios, después se soltó, después del primer partido se soltó y disfrutó de los otros 3 partidos que le quedaron. Entonces, un poco explicando eso, ¿no? Al final, el deporte es gran parte de la educación, y en el caso del tenis y en los demás deportes individuales, pues tiene ese punto extra, ¿no? De que nosotros tenemos que afrontar nuestras emociones y nuestras sensaciones con lo que tenemos en el momento.
Totalmente, y qué lindo esa historia, ¿no? Y cuánta verdad, y cuánto te abre de vida el tenis, cuánto te enseña, Fabián. A mí me encanta mirar también los partidos mujeres. Veo que se ha caído Swiatek, ¿cómo se pronuncia Swiatek, no? Que se ha caído, no sé si anímicamente, porque me parece muy buena tenista. Y la pregunta mía era...
La polaca dice,
sí,
Iga Swiatek.
Exactamente. Y tu chica, Ofelia, me dijiste, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
15.
15 años, bueno, ¿y cómo ve el tenis ella? ¿A dónde quiere llegar?
Bueno, ahora mismo ella lo ve con curiosidad, creo yo, ¿no? Eso es lo que me transmite, ¿no? Con curiosidad de verse hasta dónde es capaz de llegar, hasta dónde es capaz de golpear, lo fuerte que puede llegar a ser, ¿no? Y empieza a hacerme buenas preguntas de las jugadoras profesionales, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo ves a...? Me pregunta sobre todo sobre Swiatek. Creo que a Ofelia le gusta mucho esa jugadora. como tenista, y la verdad que me pregunta cómo la veo. Yo le dije, a ver, Swiatek puede pasar un proceso, ¿no? Es una niña todavía, tiene 24 años. Uh-huh. Ella se topó con el número uno cuando se fue Ashley, ¿no? La australiana, ¿no? Se Exacto. fue la australiana que era número uno y se metió ella como número uno con 20 años. A mí me da la impresión de que Swiatek se presiona mucho, ¿no? Para rendir, esa es la sensación que me da, es el lenguaje corporal que leo. Y, a ver, es una jugadora que me da la impresión, ¿no? De que se permite poco el fallo. Y en el tenis te tienes que permitir el fallo constante, porque eso es algo seguro, vas a fallar en algún momento. Entonces, esa es la impresión que me da, ¿no? Pero en cuanto supere eso, en cuanto supere esa rivalidad que tiene consigo misma, va a volver a ser una jugadora de ganar torneos, porque tiene un tenis tan bien estructurado, tan claro tácticamente y tan valiente, que yo creo que la peor rival que tiene ahora mismo es ella misma.
Ella misma.
No tiene otra.
Sin duda que va a volver a ser top. Fabián, semana que viene seguimos, pero una cortita antes de irte. Se hablaba que volvía Serena. Sí. Se habló mucho, aparecieron fotos. Bueno. ¿Lo crees o no? ¿Tiene cuánto? 45 tiene la hermana Venus. ¿Ella cuánto tiene?
No, yo creo que ya tiene casi... creo que Venus tiene un año menos que yo. Venus debe tener unos 47 por ahí.
Y Serena 44.
Serena tiene 44, 45.
¿Podría jugar?
A ver, yo creo... ¿Y por qué no? Cada vez se demuestra de la longevidad, ¿no? En el tenis cada vez hay más jugadores que dosificándose... y jugando singles y dobles, están jugando cada vez con más edad. A ver, las hermanas William, yo creo que independientemente de todo lo que han logrado en el tenis, que es increíble, porque Serena Williams tiene veintitantos, o sea, también digo, se habla también del récord, para eso se habla de los récords de los hombres, pero Serena tiene 23, la han ganado, o sea, ojo,
una locura.
Yo creo que se han convertido las hermanas Williams como en un producto, ¿no? Es como que si aparecen en un torneo, son llamadores, o sea, es brutal, digo, todo el mundo quiere ir a verlos, ¿no? Entonces, mientras ellas sigan teniendo, creo yo, esas invitaciones especiales, ¿no? Que les ahorre jugar una quali o que van a seguir jugando, porque hay un partido, o sea, ¿qué es lo que nos pasa ahora en nuestra edad? Yo hoy mismo podría jugar al tenis. Si me esfuerzo, podría jugar al mismo nivel que jugué hace 10 años. Pero claro, el problema es el día siguiente. Ya no nos recuperamos tan rápido. Ya no nos recuperamos tan fácil, ¿no? Entonces, una Serena Williams, una Venus Williams en una primera ronda van a dar un espectáculo brutal. Después, si ganan, lo van a tener difícil para el día siguiente, porque ya te digo, o sea, les va a costar, o sea, eso es una realidad, o sea, cuesta recuperarte cada vez más, ¿no? Pero yo creo que mientras sigan teniendo esa invitación, van a seguir jugando, porque ya te digo, o sea, además de un tenis es muy bueno y muy muy vistoso, o sea, son un producto en sí misma, ¿no? Entonces, donde estén, llaman a gente, son llamadores, ¿no? Son jugadoras que llaman mucho público.
Ni que hablar. Fabián, mandale un saludo a Ofelia de acá desde Salto. Y bueno, mirá, ¿quién te dice que un día la veamos por ahí girando en la tele y podamos alentarla de lejos?
Claro que sí, bueno, pues muchas gracias, un saludo para vosotros y bueno, ya con ganas de volver a hablar la semana que viene y bueno, el tenis mejora tu vida en todos los aspectos.
Gracias, Fabián, espectacular. Abrazo grande. Fabián Núñez Seiza, autor del libro El tenis mejora tu vida, que tiene un montón de cosas, montón de enseñanza también y anécdotas ni que hablar, ¿no? Pues sí, Taylor, que vuelve Serena, ¿no? Venus sigue jugando.
Sí, y Serena, y le va a quedar el gustito, sí. Sí, está.
No es por plata, ¿no? Es
no, no.
Yo vi en la foto, está mucho más delgada. Y me quedo eso hablando con Fabián, le pregunté por qué no con 44, 45 años. Ayer miré en Netflix la película que es basada en hechos reales sobre la vida de George Foreman, que él se retira, después sí, se encuentra con Dios, sí. Se va de predicador.
No me perdía ninguna.
Se le lo invito a que la mire, porque está espectacular. Y él regresa. Porque ya no tenía plata, tenía que pelear porque claro, sí. Había hecho una mala inversión con el contador
pelea con Cassius Clay.
Y él regresa y sale campeón mundial a los 45 años.
Sí, sí.
Nada increíble. Mírenla que está en Netflix. George Foreman, así sencillo como es el nombre. Y saltamos del técnico, está muy bueno. Bueno, y me quedé con eso de Fabián, ¿no? ¿Escuchaste lo que dijo? No. En Suiza, empleo de verano. Viste que todo lo, cada vez que hablamos con Fabián aprendemos algo nuevo, ¿no?
Claro.
A los 16 años hay que trabajar.
Ah, no,
yo
sí,
le voy a mandar claro. Bauti, ya está con si 16, no, wow, seguro.
Estudiás o trabajás y como había antes.
Pero no, acá, y ¿no? es de verano, sí, verano, sí, empleo sí, de verano.
Sí, sí, de verano. Sí.
16 años ya tienen que ir a trabajar.
Sí,
y con lo otro, ¿no? Un sueldo mínimo, hablando que es el doble del de Uruguay.
1.250
euros. Y él hablando justamente y con algo que, averiguando los precios, tenía que hacer un regalo, qué caro que es Uruguay.
Claro, sí.
Y siendo uruguayo, viendo, haciendo las comparaciones, que si bien son odiosas, imagínate que si él lo ve caro con un sueldo mínimo allá, que es el doble acá, ¿cómo lo vemos nosotros?
Difícil.
No, Uruguay sí, es muy caro, sí, muy caro. Gracias, Fabián, como siempre. Volvemos el próximo martes.